45 años de la muerte de Franco y del inicio de la transición democrática, parece que son tiempo suficiente para revisar los cómo, los qué y los por qué de algunos de los acontecimientos que se sucedieron en esos años y los posteriores. Lo estamos viendo en la proliferación de literatura y cine que sitúan la trama en aquella época. Kepa Bilbao Aristimuño suma otro texto a esta mirada a nuestro pasado reciente, desde Euskadi, eso sí, con el título Años de plomo, la excepcionalidad vasco-navarra en la transición 1975-1985. De Bermeo pasó por Sarrico, se licenció en Ciencias de la Información y es profesor de medias, aunque mucha parte de su tiempo la ha dedicado al ensayo y a la investigación. Ha publicado La modernidad en la encrucijada, La crisis del pensamiento utópico en el siglo XX, El marxismo de Marx en Gakoa, Crónica de una izquierda singular de Etaberri a MKMC y a Sutik Batzarre, Naciones, nacionalismos y otros ensayos, 1991-2006, bueno, y así un largo etcétera hasta este Años de plomo, la excepcionalidad vasco-navarra en la transición 1975-1985. Muy bienvenido a la galería, Kepa.
Muy buenas, Begoña. Gracias por invitarme.
Un placer primero leerlo, porque bueno, la profusión de datos quiere decir que te ha llevado mucho tiempo para empezar.
Sí, así es, me ha llevado bastante tiempo. He tenido que contrastar muchos datos, muchas fuentes, porque claro, si te quedas con... O sea, es un trabajo terrible... Porque, claro, si trabajas sobre dos, tres fuentes, te encuentras con que cuentan medias verdades. Claro. Tienes que contrastar mucho para aproximarte, aproximarte solo a la verdad, claro.
La verdad que, bueno, pues no sé si todavía ha pasado suficiente tiempo para tener todas las verdades.
O sí, para ya. Tener todas. Hombre, hoy contamos ya con una literatura bastante abundante, con investigaciones, yo creo que bastante rigurosas, y hoy creo que vamos, se puede hacer uno una idea bastante aproximada
de todo aproximada, lo que pasa,
pero siempre y cuando sea uno un voraz lector y contraste suficientemente las lecturas, porque claro, hay de todo, ¿no? O sea, quiero decir que hay que tener en cuenta que este periodo, el de la transición, ¿no? Sí. Sigue levantando grandes pasiones todavía, ¿no? Está bastante de actualidad, o sea, sí. En los debates. El problema es que, bueno, que los debates públicos generalmente abundan en el análisis, vamos a decir, partidista, ¿no? O sea,
partidista y muy superficial también, ¿no?
Superficial, sesgado, escorado, en fin, hay muchas emociones por medio y que cuesta coger distancia, ¿no? Distancia con los hechos, o sea, y verlos de una forma lo más, en fin, ponderada y...
Sí, tienes la sensación de que hay mucho ruido, pero es verdad que hay pocas nueces, ¿no? Y no hay tanto debate, sino, bueno, yo digo lo que pienso y luego tú lo que digas no me interesa en absoluto, ¿no?
Ese es para mí uno de los problemas mayores con el que me encuentro hoy en la izquierda, ¿no? O sea, me encuentro con debates muy, muy pobres, ¿no? Y generalmente me encuentro con muchas gentes que lo que tratan es de, no sé, de afirmar sus propias posiciones, las que ya tiene de antemano, y solo busca aquellas lecturas que le reafirmen sus posiciones, etcétera. No hay una actitud, vamos a decir, en la izquierda, o en sectores, quiero decir, crítica, de cuestionar tus propias opiniones y de ver las cosas, en fin, con otra perspectiva, ¿no? Y ese es uno de los problemas que encuentro mayores, vamos. Sí. Y es quizá uno de los motivos de mayor interés para mí es que en las discusiones con mis amigos de izquierda me enfrentaba a análisis pues muy desenfocados, ¿no? En cuanto a la valoración actual del régimen político, tachándolo unos de franquista, otros de falsa democracia, desenfoque que iba acompañado de otro paralelo sobre la valoración bastante autocomplaciente y poco crítica del movimiento antifranquista.
Ya.
Ese era uno de los motivos. También había otro que me llamaba mucho la atención, que era el desconocimiento histórico que uno se encuentra en la juventud actual. Es decir, hoy hablas con los jóvenes y justo igual les suena, no sé, pues, les suena algún nombre, algún político, pero tiene un desconocimiento total de aquellos hechos. Y allá es un recuerdo, en los menores de 25 años es un recuerdo que casi ni existe. O sea,
claro.
Quiero decir que muy, muy, muy lejano, vamos.
De hecho, que lo van a estudiar en historia.
Sí, es como para mí cuando tenía 15 o 16 años me hablaban de las guerras carlistas, pues es algo así, pues para los jóvenes de hoy, este periodo, ¿no?, que es tan trascendental y tan vivido y tan emocionado para las generaciones que lo hemos vivido, sí, para la juventud es una cosa muy lejana, vamos.
Muy lejana y, bueno, pues con riesgos, ¿no? El riesgo que tenemos todas las generaciones de olvidar lo que ha pasado y ser capaces de cometer los mismos errores, ¿no?
Exactamente, porque esa es, por ejemplo, también otra de mis intenciones, ¿no?, a la hora de escribir, ¿no?, y de intentar hacer un trabajo lo más riguroso posible, lo más fiel a los hechos. Una intención mía de fondo era invitar a quienes vivimos y fuimos protagonistas o testigos de aquella llamada transición a repensar, ¿no?, uh-huh, aquellos hechos con la perspectiva que nos da el paso del tiempo, ¿no?, a repensar y aprender de los errores, como bien dices tú, ¿no?, que no fueron pocos y algunos de cierto calibre, o sea que...
Sí. Yo sí tengo la sensación de que todo lo que estamos viendo es como de trazo muy grueso y, sin embargo, encontrándome con años de plomo, que fíjate que no estoy tan segura de que el título sea... ¿Lo has puesto tú o lo ha puesto Bacoa?
Es un poco de marketing, ya ves, ¿no? Porque sí, si tú pones, imagínate, Begoña, que pones la transición, la excepcionalidad de Vasco-Navarra en el año, no sé qué, y digo, joder, vaya tocho de historia y tal, buah, la basura. Entonces pones así años de plomo, ¿no? Es un título un poco más impactante que atrae un poco más, coño, años de plomo, ¿esto de qué va, no? O sea, te acerca más, es una cosa más de marketing, porque luego, como bien dices tú, entras en el meollo de la cuestión y te encuentras con un panorama bastante más complejo de lo que fue más allá del plomo. O sea, que no solo hubo plomo en aquellos años, sino que hubo otras muchas cosas, ¿no? Y esto me viene al hilo de una idea que me preocupa. Veo que hay un cierto riesgo, yo creo, de vaciamiento del contenido histórico a favor de preocupaciones actuales. ¿Me explico? Sí. Hoy lo que se da es una profusión de libros, documentales, series de televisión que ponen el foco en ETA y las víctimas, cosa que por otro lado lo hable, innecesaria, sobre todo el hecho de rescatar la memoria de las víctimas, eso está claro. Uh-huh. Ahora, el inconveniente que le estoy viendo a toda esta profusión de series, de libros y tal, que ponen el foco solo en ETA, es que reducen todo aquel periodo a eso, a ETA, o sea, como si solo hubiera habido ETA y el Estado, ¿no? Un enfrentamiento así, ¿no? En mi caso, también la violencia, o mejor, las distintas violencias de ese periodo abarcan el libro. Abarcan el libro e inspira su título, claro, Años de Plomo. Ahora bien, lo que sí trato es de ofrecer un panorama más poliédrico de aquellos años, ¿no? Trato de rescatar, por ejemplo, el importante y decisivo papel del movimiento obrero en la crisis del franquismo, el de los emergentes movimientos sociales, feminista, gay, el movimiento antinuclear, escalchale, antimilitarista, educación de conciencia, etcétera. En el libro se describen conflictos sociales, atentados contra los derechos humanos, intentos de golpe de Estado, procesos electorales, consensos constitucionales y estatutarios, adioses a las armas, como lo de los polibilis, contestaciones musicales y juveniles, el movimiento radical vasco y mucho más, ¿no? O sea, quiero decir que esa es una de mis preocupaciones, ofrecer un panorama un poco más poliédrico que el que ahora estoy viendo en todos estos documentales o series o tal, que están bien, no digo que no, pero que dan una visión a la juventud que desconoce totalmente aquel periodo, pues excesivamente reduccionista.
Al final lo que decíamos, ese trazo gordo, ¿no? Nos quedamos con lo que entendemos que era más relevante, pero al final la sociedad era muchas más cosas.
Muchas más cosas, exactamente. No era solo ETA, sino que habría más cosas. O sea,
Pero ¿por qué hablamos de esa excepcionalidad vasco-navarra en la transición? Porque no sé si seguimos siendo excepcionales o todavía.
Hombre, la excepcionalidad estaba en que a partir ya del 77, tras las primeras elecciones que hubo, etcétera, en el Estado la mayoría de las fuerzas entraron en la reforma política, por así decirlo. Y solo en Euskadi, en Navarra, etcétera, quedó todavía una pulsión muy importante y amplios sectores que pugnaban todavía por la ruptura democrática, ¿no? Uh-huh. O sea, aquí se daba, quiero decir, una situación mucho más belicosa, mucho más enfrentada al Estado que la que se dio, vamos a decir, en el Estado a partir de los 80, y no digo nada, a partir de del triunfo del PSOE mayoritario en el 82. Algo que aquí todavía, pues todavía aquí las calles en Euskadi todavía hervían, como digo, decimos de radicalidad, sí, ¿no? A diferencia del Estado, que había entrado ya más en la en la reforma política, ¿no?
Uh-huh. Entonces ahí centramos la excepcionalidad, ¿no? Que ahora mismo pues no parece ser tan excepcional, ¿no? Eso se ha uniformizado el Estado en ese sentido.
Sí. Vivimos en otros tiempos, ¿no? Ahora estamos mucho más calmados. Andan más excitados, creo que por otros lados. Por Cataluña andan, creo, más excitados. Aquí parece que la cosa está más más amainada, vamos.
Ese sentido de ruptura estaba fundamentalmente en la izquierda, ¿no? Y ahora,
sí, está claro, está en la izquierda abertzale, en la izquierda radical, ¿no? Uh-huh. Estaba ahí, quiero decir que estamos hablando además de una época en que, no sé, o sea, llegaron a haber 4, 3 o 4 grupos armados, vamos a decir. Estaban los Mili, los Polimili, los Comandos Autónomos Anticapitalistas, Iraucha, en el otro lado estaba Iparretarra, quiero decir. Uh-huh. Que, en fin, aquí hervía las calles, vamos.
Uh-huh. Y luego había un movimiento obrero también, que el movimiento eso sindical...
Fue, no, si uno... fue terrible, quiero decir que yo lo vivía, además en primera persona, pero cuando uno estudia los documentos, analiza aquella época, coge desde el año 74 hasta el 76 las huelgas generales. El movimiento obrero fue, vamos, de una potencialidad enorme. Yo creo que fue determinante, y no solo lo digo yo, lo dicen reputados sociólogos como Maraval, etcétera, consideran como determinante, vamos, el movimiento obrero, sus movilizaciones para que el franquismo entrara en crisis, quiero decir. O sea que... Uh-huh. Ves los datos, las huelgas y, en fin, las movilizaciones que había, y eran llamativas, así es.
¿Y de qué fuentes te has servido? Porque hemos visto que son muchas. Y bueno, pues la verdad es que los diarios de la época casi tenían punto suceso, ¿no?
He bebido de diversas y variadas fuentes. Claro, no te podría decir ahora nombres, etcétera. He cogido, pero un poco incluso de todo, quiero decir, de todos los lados. Me he fijado en autores que son de unas corrientes y de otras, o sea, periódicos, en fin, un poco de todo. Uh-huh. Luego, reputados sociólogos, historiadores, etcétera.
Sí, bueno, aquí me he encontrado Sol de Tura, Mercedes Purúa. Lo que hay es siempre, hay mucha nota al pie, mucha cita, ¿no?
Mucha cita.
Que me parece fundamental, ¿no? Porque al final es lo que también nos explica cómo nos veíamos a nosotros mismos en aquellos momentos, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, y aparte que son fuentes, está bien a veces esas citas, son para dar pistas incluso al lector más ávido, que pueda seguir investigando, profundizando o ampliando la información que yo le doy, ¿no? Con esos autores que cito, con las pistas que doy también, ¿no?
Uh-huh. Y de conclusión, ¿qué sacamos de todo esto? ¿Cómo la transición ha sido una transición real? ¿La democracia está consolidada?
Hombre, la transición, ya ves que el enfoque mío, mi enfoque no es la de pintar una transición idílica, etcétera, sino que es una visión bastante más problemática, ¿no? Idealizada, ¿no? O sea, y por otro lado también planteo cómo fue una transición, ni fue ejemplar, ni fue una cosa muy consensuada, que tampoco fue pacífica, pero por otro lado tampoco fue una transición, la transición no supuso o fue un mero maquillaje del franquismo, como sostiene todavía algunos, ¿no? Que fue mucho más que eso, ¿no?
Es cierto, pero que todavía le quedan restos al franquismo por ahí,
sí,
¿no?
Evidente, pero ya han pasado tantos años que hoy, quiero decir, las carencias incluso que las carencias han ido diluyendo, algunas de las carencias más gordas con el tiempo se han ido diluyendo, y hoy nos encontramos yo creo que en otra situación, ¿no? O sea, sí. Hoy lo que se necesita, por ejemplo, la Constitución del 78, lo que se necesita es de una actualidad, los cambios que ha habido en la sociedad en estos 42 años, ¿no?
Sí.
Fíjate tú que en 42 años solo ha habido 12 pequeñas reformas de la Constitución, y además las reformas han venido presionadas desde Bruselas.
Exactamente, el techo de gasto.
Desde Bruselas, o sea... Quiero decir que es una constitución, o sea, que está, vamos, o sea, no sé, o sea, totalmente congelada, ¿no? Y bueno, ahora, el problema que yo me planteo cuando dices, bueno, hay que reformar la constitución, hay que adecuarla, ves la correlación de fuerzas actual, la situación actual, y dices, uff.
Ni tocarla, cuidado, ¿no?
O sea, ni tocarla, porque dada la situación, probablemente hoy, si sometieras a votación, a referéndum esta constitución, igual ni saldría esta, ¿eh? Quiero decir que saldría algo más regresivo. Da la correlación de fuerzas actual. O sea, que hoy nos encontramos con una situación, claro, además una constitución requiere de un consenso amplísimo,
claro,
de izquierdas, de derechas y tal. Hoy ya me dirás tú, con la derecha que tenemos y con la extrema derecha que tenemos, o sea, como para andar ahí retocándola y tal, ¿no? O sea, pues,
sí, no, parece bastante complicado. Yo tengo la sensación, igual estoy equivocada, pero de que en los últimos años ha habido una involución en la sociedad, en el sentimiento democrático de la sociedad.
Clarísimamente, una derechización grande. O sea, quiero decir, la derecha ha hecho crecer, ha sacado de una cierta, de un sector relativamente dormido y ya un poco relajado, lo ha excitado de tal forma que hoy te encuentras, o sea, una prensa, por ejemplo, yo, la prensa, o sea, me parece, vamos, es una prensa de trinchera, quiero decir, ya no es una prensa informativa, etcétera, no, es una prensa, son verdaderos tinglados de agitación y propaganda, o sea, cada periódico se pega al partido correspondiente y vamos, o sea, quiero decir, es una situación y está generando, quiero decir, ya no solo los partidos, los mismos medios de comunicación, o sea, o un sector importante de los medios de comunicación están atrincherados y vamos, o sea, en plan partisano, vamos. Uh-huh. Y dices bien, o sea, quiero decir, yo creo que hay una derechización clara de la sociedad.
Pero finalmente de la sociedad, porque también ves
de la sociedad.
Al movimiento sindical le ves con mucha menos fuerza, ¿no?
Sí, exactamente.
Las calles están, bueno, vacías, evidentemente ahora mismo por la pandemia, pero pero no sé si me entiendes.
Está claro.
En ese sentido, sí tengo. No es solo una sensación, vamos, que ya va siendo una constatación, ¿no?
Y luego Begoña, o sea, uno mira los debates que hay en el Congreso y es que para mí son un auténtico insulto, quiero decir. No son debates, o sea, no hay un debate civilizado, argumentado, etcétera, etcétera. No, cada uno va a coger el micrófono y se está dirigiendo no al Congreso, se está dirigiendo a su parroquia, se está dirigiendo, ¿no? Están buscando el titular de turno, la frase más estrambótica para que salga en los medios de comunicación. No hay debate, o sea, en fin, es una cosa terrible. O sea, para mí, desde luego, la banalidad de la política actual, o sea, en fin, es una cosa...
Yo creo que ha sido desde que han entrado los directores de comunicación, ¿no? Política.
Terrible, exactamente.
Las direcciones de comunicación, espera, esto, que vas a salir en el informativo de las 3 de la tarde, ¿no?
Están así, es eso. Hoy la política es marketing, es buscar el eslogan más llamativo, todo cara a la prensa, cara a su parroquia, o sea...
Lo que pasa es que eso es un riesgo, ¿no? Porque al final lo que consigues es desafección.
Totalmente, o sea, quiero decir que hoy, por ejemplo, la abstención se subiría bastantes grados. Creo que hay una bastante decepción en la sociedad, en sectores importantes, por lo menos. Y en la izquierda bastante también, o sea, que hay unas elecciones... Yeah. En fin, no sé, otra cosa es que ya sabes qué pasa, se polarizan tanto los debates y las elecciones y tal, que al final uno sale... Para decir, oye, para que no venga este, ¿no?
Por si acaso, ¿no?
Este de la derecha, pues le voy a votar a este. Pero vamos, con la nariz tapada muchas veces y con poco entusiasmo, vamos. No hay mucho entusiasmo, no invitan al entusiasmo estos políticos que tenemos hoy. Eso me parece mediocres de arriba abajo.
Ya, la cosa se está poniendo complicada, es verdad. Sí. Y yo no sé si precisamente estos 10 años tienen que ver en todo esto, ¿no? Del cómo se hizo, o por lo menos, o de algunas cosas que no se hicieron, ¿no?
También, sí, fíjate tú, ha habido batallas que, jolín, han durado, fíjate, sacarle a Franco.
Por ejemplo, ¿no?
40 años, Dios santo, o sea, pero, en fin, o sea, cosas que dices tú, bueno, que clama...
Clama al cielo, ¿no?
Clama al cielo, o sea, en fin.
Bueno, lo cierto...
Pues muy bien.
Lo cierto es que es un libro estupendo, un libro en el que podemos ver esa parte de Euskal Herria, cómo vivió todos esos años, esos 10 años.
Una buena cosa, Begoña, además, bueno, que me ha satisfecho, claro, que ya estamos ya en la segunda edición, o sea...
Que eso es una maravilla.
Eso, en fin, eso me...
Eso sí que hoy es una maravilla. Kepa Bilbao Aristimuño, muchísimas gracias por estar esta tarde-noche con nosotros en la galería.
Muchas gracias, Begoña.
A ti, Zuri.
Oroitzapen bata zure usaina, apalduz doana, apalduz baina. Noiz uzten zaio galdetzeari, atzoko gauaz gaurko ilargiari. Noiz uzten zaio galdetzeari, atzoko gauaz gaurko ilargiari. Zalantza badira zure begiak, argitu dezaten ilunegiak.
Aquí está Thierry Biscarri con Atzoko Gaua.